Esta sintonía significa que nos vamos a adentrar en las profundidades de la literatura raruna. José Luis Forte, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos. Bueno,
literatura raruna, dicho con todo el cariño, no con acritud para nada.
Sí, yo soy el primero que utilizo ese adjetivo. Siempre me parece divertido. A veces dice, bueno, okay, pero tú qué lees, cosas rarunas. No pasa nada.
Lo podríamos llamar literatura underground. Pues a veces sí, a veces no, porque
hay un poquito de todo. A veces realmente también es verdad que el tiempo pone un manto también de sobre este tipo de literatura, que lo convierte un poco en mítico, aunque no sea muy conocido, pero sí da como un grupo de escritores, sobre todo del que vamos a hablar hoy, que está muy relacionado con Lovecraft, del que ya hemos hablado varias veces aquí en la sección. Y por ejemplo, pues siempre que se habla de Lovecraft y de esa época, ahí como siempre como un grupo de escritores que parece que estaban todos unidos, y sí que es verdad que había algunos que sí, que tenían relación entre ellos, pero había otros que cuando Lovecraft escribe el horror en la literatura, su pequeño ensayo hablando de la literatura de terror, tanto la antigua como la de su época, los agrupa a todos. He visto con ojos de hoy, parece que estaban todos unidos, pero no. Por ejemplo, el escritor del que hablamos la semana pasada, Algernon Blackwood, no sentía ningún aprecio especial por Lovecraft, y Lovecraft lo admiraba muchísimo, eran coetáneos, ¿no? Y sin embargo, Algernon se le mete en el grupo y realmente no estaba ahí. Del que vamos a hablar hoy, el absolutamente maravilloso Lord Danceny, es también otro escritor que Lovecraft admiraba muchísimo. De hecho, los primeros relatos de Lovecraft, una imitación absoluta del estilo de Lord Danceny. Solamente que ya con las notas oscuras, porque en Danceny es verdad que hay cierta oscuridad, pero bueno, Lovecraft lo llevaría a su terreno. Y Danceny tampoco es que admirara mucho a Lovecraft, le tenía más aprecio que Blackwood, ¿no? Pero tampoco lo admiraba en demasía. Se decía que, bueno, era un escritor que lo imitaba, pero que él veía algo personal en él, ¿no? Lovecraft después ya eclosionaría y, bueno, sería el gran escritor que todos conocemos, ¿no?
Bueno, pues vamos a hablar un poco de Lord Danceny.
Bueno, pues Lord Danceny es verdad que era Lord, él era el 18º barón Danceny, con un nombre, a ver si consigo pronunciarlo, porque tengo una compañera en el trabajo que sabe inglés y siempre me da, antes de venir siempre me dice, a ver, José Luis, a ver cómo lo pronuncia. Entonces, me hace repetirlo, lo pronuncio bien. ¿Qué ocurre? Eso fue ayer, ya hoy, ti-ti-ri-ti-ri, ya lo tengo fatal.
El nombre.
Pero el nombre real de Lord Danceny es Edward John Morton Drash Plunkett.
¡Hala!
18º barón Danceny. Bueno, Danceny le podemos considerar, es un escritor, esta vez ya que tenemos la música de fondo, Doctor Who, nos montamos en su maravillosa nave TARDIS y nos vamos al pasado casi 100 años atrás, nada más y nada menos. Danceny nace en el año 1878 y muere en el 1957. Él, sobre todo, los libros que, la parte que quiero comentar de él, es la de principios del siglo XX, estamos hablando del 1905 a 1925, 26 más o menos, que publica sus libros de literatura fantástica. Le podemos considerar un precursor absoluto de lo que es la literatura de fantasía. Él prefigura los mundos de Tolkien, prefigura a Robert Howard y su Conan. Digamos que en sus pequeños relatos, porque son todos muy, muy breves, ya está prefigurando todos esos mundos que si uno ha leído a estos escritores, si se enfrenta a Danceny, verá que ya están muchas cosas de estos escritores en él. Está prefigurando, ¿no?
Que es coger también a algunos elementos de mitologías anteriores y, digamos que, colocarlos un poco a tu bola. Coge elementos artúricos, elementos de la mitología germánica, los vas recolocando un poquito y ya tiene el escenario, ¿no?
Sí, también Danceny, sobre todo muy influido, también estaba de moda en la época, a principios del siglo XX, recordemos, con la literatura decadentista, bueno, todos estos escritores decadentes. Todos miraban hacia Oriente. Se habían traducido en Inglaterra los cuentos de las mil y una noches, narrados por Sherezade. Hay mucho de eso en Danceny, mucha influencia.
Ajá, también.
No solo la orientalizante, porque todos los mundos que imagina que siempre están en zonas maravillosas del sur, en el Oriente muy lejano, ¿no? Siempre fantástico, pero recuerda mucho a lo que es el Oriente, un Oriente, digamos, magnificado, maravilloso, ¿no? Danceny no solamente toma ese oriente, sino que también utiliza, como has comentado, otras tradiciones, porque él era descendiente de irlandeses, ¿no? Igual que William Butler Yeats, también tomó toda esta tradición irlandesa de los cuentos, los elfos, los trajo. Era muy amigo de Danceny y los dos tocaron mucho de esos temas. Yeats, que también es otro precursor de este tipo de literatura.
Fíjate.
Reconocemos como gran poeta.
Pero también tiene relatos.
También tiene relatos. Lo que pasa es que él siempre más centrado en lo que es las tradiciones irlandesas. Los elfos, los tragos, como he dicho, ¿no? Mientras que Danceny va más allá. Él crea todo un corpus de literatura dentro de lo que es la fantasía. Realmente estupendo, ¿no? Por ejemplo, tiene un relato, para mí quizás sea uno de los más maravillosos que él tiene, ¿no? días de ocio en el país del Yang, que bueno, son, es que son además uno de los más largos, quizás de los más largos que tenga en lo que se refiere a la literatura de lo que él escribe de fantasía. Serán unas 20 páginas, no te digo más, ¿eh? Uh-huh. Y es maravilloso cómo contagia un espíritu de, fíjate que la historia es, muchas veces sus relatos apenas tienen anécdotas, son, pues aquí es un tipo que va viajando, se monta en un barco y va atravesando todo un río, el río Yang, y va encontrando en su camino diversas ciudades en las que van haciendo breves visitas, y te describe esas ciudades. En Danceny, lo que quizás fuera lo que fascinara a Lovecraft y a otros escritores de su época, y por eso siempre en muchas antologías fantásticas o de terror siempre se incluye un cuento de Danceny. Y es porque, aunque siempre está en ese tono maravilloso de fantasía, de descubrimiento de ciudades impresionantes que te dejan maravillado por su belleza, tiene siempre un tono muy melancólico, muy evocador, porque siempre esas bellezas son ciudades que han muerto o que están a punto de morir. Entonces él recuerda, cuando pasaba por sus calles vacías,
recuerda la grandeza.
La grandeza. Entonces todo resulta muy melancólico. Fíjate que Tolkien, en El Señor de los Anillos, utiliza eso mucho. Cuando él habla de la Tierra Media es una época que está ya...
Están de plena decadencia.
De la decadencia de una época anterior, grandeza de los grandes reyes, etcétera.
Las minas de Moria con aquella actividad que debieron tener, pero no, o sea, exactamente. Pero ya no tienen,
las minas,
¿no?
Has puesto un ejemplo perfecto. Mira, las minas de Moria, con la grandeza, cuando llegan están muertas, eso es puro Danceny. Es puro Danceny, ¿no? Y fíjate, hay incluso un relato, lo tengo por aquí apuntado, a ver si...
Ah, mira, Camino a Moria, que decían los gabinetes de Caligari.
Mira, hay un relato que se llama Carcasona, de Danceny, que es también esto, ¿no? Son unos guerreros errantes que salen a la búsqueda de una ciudad mítica y nunca la van a encontrar. Y cuando te Danceny describe esta ciudad, de verdad, es Minas Tirith. Es la Minas Tirith de Tolkien. Es muy impresionante, ¿no?
Pues Carcasona es una ciudad real, francesa.
Sí, bueno, pero aquí se supone que le da un nombre...
Bien.
Danceny en el relato incluso cuenta que un amigo le habla de esa ciudad, pero él no sabe cuál es.
No sabe cuál es, ¿no?
Bueno, Carcasona, que está del impresionante este castillo, bueno, he estado ahí una vez y realmente está fantástica, casi como el libro de... como lo describe Danceny, ¿no? Oye, dicho, toda esta influencia orientalizante con cierta oscuridad y sobre todo un carácter muy melancólico, muy, muy evocador, ¿no? Quizás fuera eso lo que llevara a Lovecraft a imitarlo tanto al principio, aunque siempre Lovecraft con un tono aún más oscuro, ¿no? Ya prefigurando lo que es el terror y lo que él haría después cuando eclosionara su estilo, como estoy comentando, ¿no? Ya digo, también hay todo ese concepto de resignación, personajes que llegan a ciudades que están abandonadas y lo ven todo como eso, el sentido este de algo que ha muerto pero que fue muy grande en el pasado, ¿no?
Que son como las mansiones encantadas, o sea, que realmente es un elemento en el terror o en el horror muy, muy recurrente, ¿no? Las grandes mansiones que debieron ser luminosas y de repente sucedió algo y ahora las tiene oscuras, habitadas por supuestos espíritus o por seres extraños, ¿no?
Claro, por eso Danceny, aunque está dentro del género de la fantasía, en muchos momentos está prefigurando también el terror, se puede considerar un autor de terror precisamente por eso, ¿no? Por esas descripciones de esa ciudad en la que la muerte está muy presente, ¿no? Siempre hay algo horrible que ha sucedido, casi nunca da explicaciones, que eso a mí me encanta, ¿no?
Claro.
Llega a la ciudad, por ejemplo, tiene un cuento estupendo, Bedmora. Demora una ciudad que de repente, de un día para otro, llegan tres mensajeros, dan una noticia y todos huyen despavoridos y dejan la ciudad abandonada, muerta.
Y nadie sabe.
Y jamás se llega a saber qué es lo que han dicho esos tres mensajeros, ¿no? Es una idea muy, muy.
Qué hábil.
Muy bonita. Fíjate, Danceny, aunque digamos lo recordamos, o por lo menos los amantes de ese tipo de literatura lo recordamos, son por estos cuentos fantásticos. Quizás para mí el mejor es Cuentos de un soñador, una recopilación de cuentos que salió en el 1922, pero recoge cuentos, por ejemplo, Días de ocio en el país del Yang, que se incluye aquí, es del año 10, otros son de 1908, 1905, digamos hasta la época en que sale el libro. Ahora mismo se acaba de editar en España, que estaba inédito, otros dos de sus libros de... Se habían editado algunos cuentos, alguna antología, pero no se habían editado completo. Se ha editado en un volumen dos de sus cuentos también de literatura fantástica, El libro de las maravillas y Cuentos asombrosos. En un solo volumen, lo ha editado Ediciones Alfabia, con una portada realmente escandalosamente horrenda, porque es de color rosa, no sé a qué viene este color, y hay un paisajito ahí con unos patos que, bueno, no...
Se lo mismo en una portada que tenían preparada para otro libro y dijeron,
no,
venga,
vete. No sé cómo se les ha ocurrido esta portada, pero bueno, olvidaos de lo que hay por fuera, porque lo importante es lo que hay dentro, ¿no?
Muy bien. Oye, vamos a leer un poquito para meternos un poquito en materia. Pues ¿te sí, parece? Mira, y luego seguimos contando.
Tengo un fragmento de... Fíjate que también los títulos de Danceny son maravillosos, ¿no? Fíjate, Días de ocio en el país del Yang, ¿no?
O sea, es muy sugerente,
que
¿no?
Que van viendo ciudades, te entra como esa cosa de... la aventura en su estado puro, ¿no? Que tú vas yendo como si fueran unas extrañas vacaciones en las que vas en un barco con unos piratas tremendos, ¿no? Y vas recorriendo una ciudad, otra, y cada una es una maravilla superior a la anterior, ¿no?
Parece Apocalipsis Now.
El concepto de maravilla no, el del horror sí, ¿no?
Claro, el horror.
No, mira, tiene un cuento, quizá para mí mi favorito junto a Días de Ocio en el País del Yang, se llama En donde suben y bajan las mareas.
Qué bonito, también qué sugerente, ¿no? Vamos a escucharlo.
Soñé que había hecho una cosa horrible, tan horrible que se me negó sepultura en tierra y en mar, y ni siquiera había infierno para mí. Esperé algunas horas con esta certidumbre. Entonces vinieron por mí mis amigos y secretamente me asesinaron, y con antiguo rito y entre grandes hachones encendidos me sacaron. Esto acontecía en Londres, y furtivamente, en el silencio de la noche, me llevaron a lo largo de calles grises y por entre míseras casas hasta el río. Y el río y el flujo del mar pugnaban entre bancos de cieno, y ambos estaban negros y llenos de los reflejos de las luces. Una súbita sorpresa asomó a sus ojos cuando se les acercaron mis amigos con sus hachas fulgurantes. Y yo lo veía, muerto y rígido, porque mi alma aún estaba entre mis huesos, porque no había infierno para ella, porque se me había negado sepultura cristiana.
Dan ganas de seguir leyendo, sí. Aunque te lo sepas de memoria, dan ganas de seguir leyendo,
Bueno, de memoria no, he estado leyendo un poco del libro. Lo que pasa es que es verdad que hay partes que no tiene ni que mirar,
Un libro, un cuento, un relato que empieza así, tiene que...
Este empieza desde los más siniestros. Él queda atrapado, sus amigos lo entierran en la ribera del río, y el cieno lo cubre y solamente deja su cara libre, y continuamente las mareas lo cubren, hay gente que lo libera, pero enseguida sus amigos vuelven y lo vuelven a enterrar. Es un cuento muy enigmático, ¿no? Es una sensación tremenda, porque él lo observa todo, observa cómo pasan los tiempos, el tiempo, cómo la ciudad de Londres muere, y él sigue atrapado en el cieno, contemplando cómo los tiempos pasan, ¿no?
Qué bonito.
Hay una gran idea que ya se ve aquí, porque a veces se menciona mucho Londres, es un gran concepto él, cómo la ciudad y la modernidad lo ha destruido todo, ¿no? Y busca siempre eso, la fantasía, pero muchas veces en sus relatos, cuando habla de fantasía, literalmente está diciendo, vamos al mundo de fantasía. Y empieza a hablar de estas ciudades, ¿no? Fíjate que en el libro de las maravillas, en el prefacio, dice una frase que es toda una declaración de principio. Él presenta este volumen de cuentos con la siguiente frase: síganme, damas y caballeros, si de algún modo están cansados de Londres. Síganme si están hastiados por completo del mundo que conocemos, pues aquí nos esperan nuevos mundos.
¡Qué bonito!
O sea, fíjate que ya nos está lanzando al mundo de la fantasía, ¿no?
Claro.
Danceny también fue conocido por... escribió otro tipo de literatura, hizo muchas obras de teatro, poesía y mucha literatura que no era fantástica. Hay una gran película de René Clair, el director francés, se llama Sucedió mañana, que es del año 1944.
Sucedió mañana, sí, efectivamente.
Es una de las versiones que se han hecho de obras de Danceny. Hay algunas otras, no muchas, que yo no he podido ver, alguna adaptación de para la televisión inglesa, pero yo no las conozco, la verdad. Pero Sucedió mañana es muy curiosa, una película muy, muy amable, en el tono de las películas que hizo René Clair cuando estuvo en Estados Unidos en el principio de los 40. Bueno, hizo estas películas famosas con Veronica Lake y Freddie March, la de Me casé con una bruja, ese tipo de comedia amable, que no son grandes películas, pero uno las ve y siempre...
La peli de sábado o de domingo por la tarde.
Me gusta mucho verlas, ¿no? Sucedió mañana, por si alguien no la recuerda, es una película de este tipo muy, muy bonita. No es que te quede un recuerdo impresionante de ella, pero son muy, muy gratificantes de ver, ¿no?
Mucho mejores para los sábados y para los domingos por la tarde que las estas basadas en hechos reales.
Sí, desde luego. Sucedió mañana tiene una idea muy bonita, porque es un periodista que de repente un día llega al trabajo y el periódico no ve las noticias del día, ve las noticias del día siguiente.
¡Oh!
Entonces él se anticipa a todas las noticias, gracias a eso se anticipa a todas las noticias.
Hay una serie de televisión entera basada en eso.
Pues ya en el 44 hay una obra de teatro de Danceny que habla de esto. Claro, lo normal, ya lo estamos intuyendo, ¿no? El que ocurre un día, toma ese periódico y ¿qué es lo que ve? Ve la noticia de su muerte. Entonces, digamos, en ese momento eclosiona la película, y es que él tiene un día para intentar evitar esa muerte que ya al día siguiente se está anunciando en el periódico, que él tiene la oportunidad de ver un día antes, ¿no? Esto como curiosidad de esta película de René Clair. René Clair es un director muy interesante, que ya en el 24 hizo una película con todos los surrealistas, con guión del pintor Francis Picabia, y como actores, el mismo Picabia, Man Ray, Marcel Duchamp.
Nada menos.
Se llama Entreacto. Es un clásico del cine surrealista del 24, ¿no? Y en el 31 hizo Viva la Libertad, que es una película que anticipa tiempos modernos de Chaplin. De hecho, se le acusó a Chaplin de que la había plagiado, y una productora que utilizó eso para, como Chaplin era políticamente peligroso, se lo utilizó para machacarlo un poco en ese sentido de que había plagiado, y le pusieron múltiples denuncias, a pesar de que René Clair siempre defendió a Chaplin. Dijo que Tiempos Modernos, que es una película de 36, 5 años después, decía que era mejor que la suya y que la defendía completamente.
Una obra de arte absoluta, independientemente de en qué se haya basado, ¿no?
A mí Viva la Libertad me gusta mucho, pero bueno, Tiempos Modernos es verdad que llega más lejos, pero las influencias están claras. Uh-huh. Pero te digo, mismo René Clair defendió a Chaplin, pero la productora no, man, utilizó esto para machacar a Chaplin.
Hombre, lógicamente, porque por otra parte, es una película muy... Es demasiado... demasiado de izquierda para ser americana. Sí, o sea, voy a dejar las cosas claras. O
sea, fíjate, ya si quieres para... Es que no sé cuánto tiempo llevamos. Queda ya poquito.
Queda poquito, tío.
Pues mira, antes, después seguimos hablando un poquito más de sus cuentos, pero dar algunas notas de lo que fue la vida de Dunsany, que fue realmente apasionante. Bueno, creo que he dicho ya que era real que era varón, era del 18º varón de Dunsany, ¿no? Uh-huh. Además de eso, bueno, se decía que era el hombre peor vestido de Inglaterra. No lo sé, yo he visto alguna foto y realmente, claro, con los ojos de hoy, y como he visto yo, me parece bien vestido cualquiera, ¿no? Pero bueno, siempre fue trotamundo, fue soldado, tanto en la Guerra de los Boers como en la Primera Guerra Mundial, fue campeón de ajedrez de Irlanda, fue cazador, o sea, fíjate realmente, claro. Verdad, porque era cazador de zorros en Inglaterra y de cabras salvajes y leones en África. De hecho, de leones concretamente en Sudáfrica, donde ahora va a ser todo
el Mundial, ¿no?
Como deportista, para que veáis de dónde venía, su deporte era gran practicante de cricket, que lo tengo apuntado, y tiro con pistola. Yo no sabía que el cricket es un deporte.
El cricket, sí, sí, es muy parecido al béisbol, en realidad. Lo que pasa es que le pegas con una especie de pala en vez de...
Sí, pero
es
a lo que juega Alicia y...
No, eso es croquet.
Ah, croquet, mira.
El cricket es...
¡Madre mía, qué paleo! O sea, sí, mi cultura absoluta es lo que se refiere a deporte,
no, yo pensaba lo mismo hasta que estuve en Inglaterra y me lo explicaron. El cricket es otra cosa, es parecido al béisbol... Parecido al béisbol. Hay una pelota, tú le tienes que dar, la tienes que lanzar al quinto, a la quinta leche, y tienes que hacer cosas mientras otros cogen la pelota, ¿no?
El otro es croquet, ya decía. Yo digo, vaya deporte más. Vale. Bueno, de esta forma, el croquet, como juega Alicia, nos gusta todo. Mira, también, bueno, fue traductor de Horacio, profesor de inglés, conferenciante, dando conferencias como lo conoció Lovecraft, ¿no? Lovecraft lo llamaba Primo Ned. Es muy curioso, le llamaba Primo Ned porque Lovecraft, bueno, en su afán por... admiraba tanto a Dunsany, que en su afán por emparentarse con él, Lovecraft entre sus antepasados encontró un Morton y decía que, bueno, que eran un poco familia, ¿no? Escribió un poema que en este volumen que he dicho que han editado ahora, con estos dos libros de relato, viene antecediéndolo el poema que
escribió Lovecraft.
Escribió dedicado a Dunsany, ¿no? El poema, la verdad es que, en fin, Lovecraft como poeta, yo lo siento, amo a Lovecraft, ¿eh? O sea, para mí es maravilloso.
Sí, pero bueno, cada uno sirve
pero
para lo que sirve.
Pero como poeta, madre mía, qué poema. Dunsany lo leyó y el pobre dijo, bueno, sí, muchas gracias, pero en fin, realmente estaría pensando, madre mía, que, vale, me admira mucho, yo lo agradezco, pero madre mía con el poemita, ¿no? Pero bueno.
Bueno, lo vamos a dejar ahí porque nos hemos quedado sin tiempo ya, pero podemos volver sobre Lord Dunsany cuando quieras, ¿de acuerdo?
Sí, yo creo que de todas formas Dunsany, siempre que hablamos de estos escritores de principios de siglo,
va a estar siempre
igual
ahí.
Que ya en otros programas, sí, lo hemos mencionado siempre un poquito de pasada, siempre volverá a salir, ¿no? Uh-huh. Bueno, recomendamos sobre todo, fíjate, yo recomiendo que para empezar con él, Cuentos de un soñador. Uh-huh. Está en Galicia Editorial, libro de bolsillo, que es maravilloso. Vienen para mí los dos relatos más maravillosos de él.
Eso se lee en un viaje en autobús.
Se lee, no te creas que es una literatura que sí necesita su atención. Tiene un estilo muy poético que no vale lo leo y lo dejo a la... Es como que tienes que tembar...
Hay que releer,
mucho,
¿no? ¿No?
Si vas en el autobús, lo más normal es que te pase la parada, ¿eh?
Muy bien, pues eso es buena señal. José Luis Forte, muchas gracias. Buenas tardes.
Vale, muchas gracias. Muchas gracias.